sobre el contrato entre YPF y Chevron. Ya a casi 3 años de haberse firmado, siguen sin conocerse todavía las cláusulas secretas que tenía el contrato. Luego de varias presentaciones del ex senador y ahora diputado por Santa Fe, Rubén Giustiniani, la Corte Suprema avaló el pedido y el 10 de noviembre del 2015, el año pasado, dijo que se tenían que hacer públicos estos contratos.
Ya pasaron 4 meses.
La parte secreta, no pasó eso. Hoy, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción Macrista, que era muy crítica de las cláusulas secretas del contrato, lo puso por Twitter, salió también en los medios cuando eran oposición. Obviamente, ahora en el gobierno, ¿qué va a pasar? ¿Van a avalar eso? No. Porque hoy desde la Oficina Anticorrupción dijeron que no se pueden conocer las cláusulas secretas porque esto le haría mal a la imagen de YPF y que sería como pedirle a Coca-Cola que revele la receta de su fórmula.
Que había sido la misma frase además que usó Aníbal Fernández para defender las cláusulas secretas ya en su momento.
Hoy comemos panqueques, parece. Estamos en comunicación con Martín Scalabrini Ortiz. Él es ingeniero químico y miembro del Movimiento Emancipador. Muy buenas tardes. Te saludan Juan y Leandro.
¿Qué tal, Juan, Leandro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Martín. ¿Por qué crees que se da esta continuidad tanto en el kirchnerismo y ahora en el macrismo de no revelar la totalidad del contrato?
Lo que pasa es que hay cuestiones, digamos, que trascienden a los gobiernos, ¿no es cierto? Este acuerdo con Chevron es un acuerdo con una empresa multinacional que tiene una presencia en el país de ya hace varios años, en donde lo que se hizo fue un acuerdo para explotar el yacimiento de Vaca Muerta en una de las concesiones que YPF ya tenía otorgadas anteriormente. Evidentemente, este acuerdo tuvo algunas cláusulas secretas que nadie conoce, y nadie conoció por lo menos hasta ahora.
¿Hay alguna hipótesis, Martín, acerca de qué pueden contener estas cláusulas secretas y si por qué no se pueden revelar?
Y posiblemente sean algunos considerandos que beneficien a Chevron por encima de YPF, a pesar de que la explotación está en un 50% para cada uno. Es decir, se trata de una joint venture, lo cual implica riesgos y responsabilidades equivalentes para un lado y para el otro. Lo que pasa que YPF de alguna manera tuvo que atraer a Chevron a invertir, entre comillas, alrededor de 1.200 millones de dólares para llevar adelante la explotación esta no convencional. Por lo tanto, se supone, y digamos es un secreto a viva voz, de que estos acuerdos implican beneficios muy, pero muy importantes para Chevron, del sentido de, por ejemplo, si se cae la legislación se esgrimió para poder firmar este acuerdo, Chevron llevaría un resarcimiento de alguna forma. Esto obviamente caería bien en la opinión pública y por lo tanto no se hace público y no se hace abierto, ¿no?
Martín,
eso es una suposición aparte.
Y recordando un poco lo que se charlaba cuando se dio este acuerdo, se vendía muy parecido también a lo que hoy se habla con los buitres, con llegar a este acuerdo, de que eso iba a abrir una catarata de inversiones en el país. ¿Se dio esto?
No, la verdad que no hubo una catarata de inversiones en el país. Esto lo que abrió fue la posibilidad de explotar una pequeña parte de Vaca Muerta, pero en un sector que para colmo es un sector que produce petróleo, cuando nosotros necesitamos realmente gas, con lo cual lo que implicó realmente fue un pequeño negocio para esta empresa. Una especie de planta piloto de lo que Chevron podría llegar a hacer aquí en mayor escala, pero realmente hasta ahora no se han visto, digamos, grandes resultados en este sentido, ni en producción, ni en inversiones cuantiosas.
Estamos hablando con Martín Scalabrini Ortiz, que es ingeniero químico y miembro del Movimiento Emancipador. Hoy, Martín, se conoció la renuncia de Miguel Galucho al frente de YPF, a la presidencia de la Petrolera Nacional. ¿Qué balance se puede hacer de la gestión de Galucho desde, lógicamente, la estatización de parte de las acciones de YPF?
Bueno, Galucho llevó adelante, digamos, una política de empresarial, por así llamarlo. Faltó, como parte, digamos, del control estatal, una política estratégica en pos de la recuperación del autoabastecimiento. Sin embargo, YPF cumplió un cierto papel en la recuperación de la la producción de petróleo y de gas por el simple hecho de no remitir las utilidades al exterior. Recordemos que cuando estaba Repsol se remitían prácticamente el 100% de las ganancias que se obtenían en el país, se remitían a la sede central de Repsol en España. Con lo cual, todo eso que no se remitió en estos dos o tres años, se reinvirtió en mayor producción de gas y petróleo. Por esa simple lógica, el papel de YPF fue positivo, evidentemente, en estos dos o tres últimos años. Sin embargo, Galucho tuvo, digamos, una dirección, digamos, le dio una dirección a la empresa como si fuera cualquier otra empresa de del ramo, sin un sustento y sin un argumento, digamos, estratégico en pos de una recuperación de la soberanía energética en forma contundente, ¿no es cierto?
¿Y qué estrategias podrían conducir hacia esa soberanía energética?
Bueno, yo creo que trasciende, digamos, a lo que pueda o lo que pudo hacer Galucho en YPF e implica, digamos, una política integral, por ejemplo, de recuperación de aquellas concesiones que las operadoras privadas no están cumpliendo en cada uno de sus yacimientos. En todo el resto de la producción de petróleo y de gas que están en manos de operadoras privadas, la producción fue declinando en estos últimos años, al revés de lo que hizo YPF en estos últimos tres años. Por lo tanto, una política de recuperación de las concesiones, ni hablar de una nacionalización integral de la producción del petróleo y del gas, ¿no es cierto? Que eso sería lo deseable. Pero existe la Constitución del 94 que entregó a las provincias el recurso originario, con lo cual las provincias tienen la potestad de entregar concesiones. Lo que sí se podría haber hecho es generar una política estratégica nacional para la recuperación de esas concesiones que en realidad ahora no se están cumpliendo, ¿no?
Y Martín, ¿ves en el nuevo gobierno, por ejemplo con Aranguren al frente del Ministerio de Energía, esta preocupación en la política energética?
Bueno, yo creo que las tibias políticas que se habían implementado en estos últimos tres o cuatro años van a dar un paso atrás en este sentido, porque Aranguren, como ex CEO de la Shell, tiene en su mente un planteo absolutamente neoliberal del mercado de hidrocarburos. Es decir, que para él el precio debe estar liberado y fijado por el mercado, la exportación y la importación de hidrocarburos debe ser absolutamente libre. Si por él fuera, por ejemplo, el precio interno del crudo sería el mismo precio que el precio internacional, con lo cual se caería muchísimas de las concesiones y explotaciones que en este momento están atravesando una situación bastante complicada. Yo creo que de cualquier manera va a ir en esa dirección, se lo está viendo en el aumento de tarifas, por ejemplo, en lo que ellos llaman sinceramiento de los precios, para que las empresas, para recuperar rentabilidad empresaria. El sector privado, el capital privado, está presente en muchos de los sectores de la producción de hidrocarburos, no solamente en la explotación, sino también en el transporte, en la distribución, estamos hablando también de energía eléctrica, etcétera, etcétera, con lo cual la rentabilidad empresaria se multiplica por cada uno de los sectores en los cuales participa. Eso es lo que me parece a mí este gobierno va a intentar recuperar, ¿no es cierto?, la rentabilidad empresaria.
Martín, te agradecemos mucho por esta comunicación.
No, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Hablábamos con Martín Scalabrine Ortiz, ingeniero químico y miembro del Movimiento Emancipador.